Este espacio es presentado por Revista Norte Minero, Minería y Energía.
Desde ahora y durante los próximos 60 minutos, te invitamos al corazón de la minería y el mundo energético nacional. En Norte Minero y Energía Radio, de Digital FM. Entrevistas y noticias que marcaron la pauta de la semana. Conduce Daniel Cisternas.
Este espacio es presentado por Revista Norte Minero, Minería y Energía. Si quieres conocer la actualidad y los grandes cambios de la minería y la energía, Revista Norte Minero y Energía trae cada fin de mes la información que necesitas para estar al tanto sobre la industria, actualidad, contingencia, tecnología y todo el acontecer minero y energético. Lo encuentras en Norte Minero Energía, la revista de la minería y la energía del futuro.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto de saludarles. Bienvenidos a un nuevo programa de Norte Minero, Minería y Energía. Les saluda Daniel Cisternas, periodista y conductor de este espacio. Y como en cada una de nuestras ediciones, conversaremos de todo lo que sucede en el ámbito minero y energético, dos rubros económicos muy importantes para la región y para nuestro país. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora en la ciudad de Arica, en el 104.1, en Iquique, 99.1, en Antofagasta, 97.1 y en Calama, en el 89.5, todas ellas en la frecuencia de Radio Digital FM. Mientras que en Copiapó usted nos puede sintonizar en el 89.9 de Radio Positiva. Y obviamente a todos los cibernautas en www.digitalfm.cl. Antes de dar inicio a las entrevistas en el ámbito minero y energético, saludamos a nuestros medios asociados: Diario El Mercurio de Antofagasta, Diario El Mercurio de Calama, los portales de noticias Soy Antofagasta y Soy Calama, y por supuesto a nuestra revista Norte Minero, Minería y Energía, en versión totalmente digital, porque son los mejores newsletters de la región a través de los cuales te puedes informar de las noticias, de la contingencia, de la actualidad en el ámbito local, nacional e internacional.
Believe in me. got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe.
Iniciamos nuestro bloque de entrevistas aquí en Norte Minero, Minería y Energía, saludando como es habitual a toda nuestra audiencia que nos sintoniza en toda la macrozona norte de nuestro país. Vaya nuestro cordial y fraternal saludo entonces a quienes nos sintonizan en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Calama y también en la ciudad de Copiapó y a través de www.digitalfm.cl. Hay harto tema que abordar con nuestro invitado porque él es el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, don Jorge Riesco. Y digo, hay hartos temas porque está el royalty minero, está la Estrategia Nacional del Litio, está también la visita que realizó nuestro invitado junto al directorio, entiendo, eso nos va a relatar, nos lo va a contar, a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados para entregar la propuesta de Sonami respecto a las modificaciones del Código de Minería y otras actividades. ¿Cómo está don Jorge Riesco? Bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
Muchas gracias, don Daniel. Encantado, pues, de responder todas sus consultas.
Primero que todo, Jorge, observé una imagen, una fotografía en una actividad con Aprimin. ¿Nos podría comentar un poco en qué consistió esta reunión, esta actividad?
Estábamos en conjunto analizando con Aprimin en cuanto a ellos, representantes de los proveedores de la minería, algunas estrategias e iniciativas que hay en relación a medir la huella de carbono, especialmente en el alcance 3, ya, que como usted sabe, es el alcance que tiene relación con los proveedores de las empresas y de incluso los clientes, todo lo que es agua arriba y agua abajo de las distintas empresas. Entonces, hay hoy día una calculadora de carbono que lanzó Codelco, pero estábamos analizando en conjunto cómo podíamos seguir avanzando en ese tema, que es de interés transversal en toda la industria.
Sí, y ahí el diagnóstico, Jorge, ¿cómo es ese halagüeño? ¿Es prometedor o se está trabajando?
Bueno, por lo menos lo que hay, no, se está trabajando, hay mucho interés. El alcance 3, hay que decir que es el más difícil de trabajar porque no queda directamente en el control de las empresas, sino que depende de los terceros que le prestan servicios o le dan suministro. Entonces, necesita estrategias especiales para trabajarse, pero ya es un gran avance hacer una medición, que cada empresa pueda hacer una medición de esas emisiones y con eso poder definir algunos énfasis en su gestión al respecto.
Perfecto.
Así que no, es un tema muy interesante y es lo que se viene ahora, ¿eh? Sí. Así que lo estamos trabajando también con el ICMM, con Codelco, con otras organizaciones, digamos, que nos están colaborando en este tema.
Jorge, en otra materia, la propuesta de modificar el Código de Minería, entiendo que ustedes entregaron también su posición respecto a ese tema, ¿cierto?
Sí, ahí lo que hay que explicar, Daniel, es que el Código de Minería fue modificado en parte por el artículo 10 de la ley 21.420, que es una ley que se dictó muy a fines del gobierno del presidente Piñera, prácticamente de partida sin discusión ni consulta con el sector al cual iba destinado, que es el sector minero, sin ninguna consulta previa, sin ningún tipo de preparación, etcétera, y dentro del marco de esa ley, que lo que pretendía era financiar la PGU, la pensión garantizada universal.
¿Ah? Así es.
Entonces, y como parte de las modificaciones al Código de Minería, entre las cuales hay modificaciones importantes a las duraciones de las concesiones de exploración, al procedimiento constitución de las concesiones y también al monto de las patentes mineras, que son parte del régimen de amparo de la propiedad minera.
Claro.
Todas esas modificaciones, ¿no es cierto?, fueron hechas sin ninguna consulta del sector. Y nosotros tuvimos desde el principio, apenas nos enteramos de esta aprobación, varios reparos. ¿Ah? El Ministerio de Minería hizo una ronda de conversaciones, hizo varias mesas, digamos, de análisis de esta ley, y nosotros pudimos entregar varias recomendaciones, muchas de las cuales fueron recogidas en un proyecto de ley para modificar esa ley modificatoria, que cuya vigencia fue prorrogada a fines del año pasado, para dar tiempo a esta discusión.
Perfecto.
Así que lo que estamos haciendo no es proponer modificaciones al código, sino que más bien arreglar las modificaciones inconvenientes que se aprobaron, sí, digamos, al código de minería, y principal interés para nosotros reviste el monto de las patentes mineras, que se incrementó en 4 veces la patente base, y estableciendo un mecanismo de progresión en el tiempo en caso de ausencia de trabajo en las pertenencias, que podría llegar a elevar 120 veces el monto que se tiene que pagar. Entonces creemos nosotros que ahí hay un perjuicio, digamos, en especial para los pequeños propietarios mineros.
Así es.
Pero también para industrias como la industria no metálica, ¿no es cierto?, la industria de nitrato, la industria de la sal, y en general para todas aquellas empresas que deben mantener propiedad minera con fines de exploraciones futuras.
Sí.
Así que estamos persiguiendo, digamos, que se revierta esa situación.
Yo siento que una de las debilidades, en cierto modo, cuando se generan propuestas o iniciativas con algunos cambios, es precisamente abrir espacios de participación ciudadana, digamos, ¿no? En este caso, con el gremio que usted representa, o con los gremios, usted y los otros gremios que participan en este ecosistema, porque claro, como usted lo señala, cuando es inconsulto, finalmente se generan algunos perjuicios o se toman decisiones que a veces son desacertadas, digamos, y ahí en eso se está trabajando. Ahí el ministerio, ¿considera usted, Jorge, que se ha aperturado, digamos, a abrir este espacio y no solamente a eso, sino que también a provocar y a generar estos cambios que ustedes estaban planteando?
Bueno, en un principio el ministerio sí, ellos convocaron a estas mesas de análisis y hubo una participación muy transversal. Nosotros también participamos, hicimos varias recomendaciones, y diría yo muchas de las cuales fueron recogidas por el ministerio. Desgraciadamente, en el tema muy importante del monto de las patentes, el ministerio ha dicho que ese es un tema del Ministerio de Hacienda, y por lo tanto ellos no quieren, no pueden y no quieren tomar ninguna iniciativa, y de hecho no propusieron ninguna modificación. Nosotros hemos solicitado al ministro de Hacienda que de alguna manera patrocine una indicación que reduzca el monto de las patentes a lo que estamos solicitando, pero tampoco hemos tenido respuesta. Y nos parece lamentable, porque la verdad es que con esto el ministerio, se excluye de poder colaborar con el sector en la solución de un problema que es bastante acuciante, ¿eh?
Sí.
Y que ha motivado una gran molestia, especialmente en el sector de la pequeña minería, que está incluso dispuesto a manifestarse producto de esta situación. Ya. Así que, bueno, veremos cómo evoluciona el tema.
Sí, sobre eso le quería preguntar, Jorge. Estamos junto a Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería Sonami. ¿Cuál es, en términos globales, digamos, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de o la situación de la pequeña minería en nuestro país? Entendiendo, Jorge, que tanto en Antofagasta, ¿para qué decir Copiapó, Calama, Tocopilla, Taltal, Mejillones, quizás en menor medida, hay una fuerte presencia, digamos, de pequeños productores de esta actividad?
Así es. Mira, nosotros vemos con preocupación la situación de la pequeña minería porque ha tenido que enfrentar varias dificultades en el último tiempo. ¿Ah? Yeah. De partida hace un tiempo venimos observando una situación cada vez más compleja en relación a los permisos que necesitan los pequeños mineros para funcionar, tanto de parte del Servicio Nacional de Geología y Minería, que tiene la supervigilancia en materia de seguridad minera.
Así es.
Como otro tipo de permiso que a veces necesitan, y los empadronamientos en la Empresa Nacional de Minería.
En AMI, claro.
Que se han hecho cada vez más engorrosos y más difíciles. Eso, unido a una situación de costos que han crecido mucho. Esto es algo común a toda la industria. Cochilco acaba de sacar un estudio en donde releva, digamos, de que los costos en la gran minería, por lo menos, se han elevado, digamos, a un nivel récord primer trimestre, cuatrimestre de este año. Y eso es otro factor de preocupación, aun cuando el precio se ha mantenido en un nivel relativamente alto, claro, para lo que ha sido años anteriores. De todas maneras, los márgenes que los pequeños mineros están obteniendo por sus actividades son bastante, bastante reducidos, y en algunos casos, digamos, sin ganancia alguna. Y finalmente, otra dificultad grande que está teniendo el sector de la pequeña minería es la situación de la Empresa Nacional de Minería.
Sí.
Que tiene una situación difícil de disponibilidad de caja, unido a una situación de endeudamiento de corto plazo, un envejecimiento de sus planteles de beneficio y, en general, una falta de modernización de sus procesos, que hace que este socio, ¿no es cierto?, de la pequeña minería, que es tan importante, de alguna manera esté teniendo problemas que afectan a la actividad. Así que sí, hay una situación compleja ahí.
Sí, es una temática en la cual hay que hacerse cargo, porque efectivamente la pequeña minería, los dirigentes de asociaciones, de gremios han representado esta inquietud, digamos, y hay una situación también que usted nos describe que tiene que ver también con el poder de compra. Los espacios a veces para la recepción de los materiales no son los adecuados, con plantas muy antiguas, sin mantención, sin una renovación de los equipos. Entonces, claro, eso también va dilatando los procesos, tanto para la recepción, el tratamiento y al final, finalmente, el pago que se le genera, digamos, a los pequeños productores. Es una temática muy sensible, así que agradecemos en eso, Jorge, por esta observación. Sobre la aprobación del royalty minero, Jorge, ¿cuál es la percepción, cuál es la opinión de Sonami?
Bueno, no, nosotros hemos dicho reiteradamente de que como cosa positiva era necesario cerrar este tema, y por lo tanto el hecho de que la ley de royalty se haya finalmente aprobado en el Congreso es un elemento que le da ya mayor estabilidad a esta discusión, ¿ah? y a la industria. Habíamos tenido una larga discusión de más de 4 años, sí, acerca del tema, que empezó de una manera bastante espuria, digamos, porque empezó con una iniciativa que nació en la Cámara de Diputados, aun cuando digamos, esto podría requerir iniciativa del Presidente de la República, pero fue avanzando en su discusión. El gobierno optó por patrocinar la iniciativa mediante una indicación sustitutiva, y en ese momento, digamos, nos vimos obligados a representar a la autoridad los inconvenientes que tenía. La ley aprobada mantiene en parte esos inconvenientes. Es cierto que se introdujeron algunas correcciones y en eso reconocemos la disposición del ministro de Hacienda, señor Marcel, de poder recoger algunos argumentos que por lo demás estaban bastante fundados de nuestra parte.
Sí, Jorge, pero
desgraciadamente no fueron todos.
Pero te da certeza,
Sí,
pero te da la certeza jurídica que era uno de los planteamientos que se repitió tanto desde Sonami como de diversas agrupaciones, gremios, asociaciones de industriales, por ejemplo. ¿Da la certeza?
Es cierto que ya es un tema que se cierra por el momento. Y por lo tanto no tenemos una discusión abierta que pueda, digamos, derivar en algo peor. Ya, uh-huh. ya sabemos el resultado. Sin embargo, ese resultado tampoco es bueno. Yeah. Es un resultado que por contener, ¿no es cierto?, este elemento de cobro ad valorem sobre las ventas de la industria, introduce una modificación importante a las evaluaciones de los proyectos mineros y de los proyectos que ya están en marcha, que no tenían este elemento cuando comenzaron, y aquellos que tienen más bajas leyes, que tienen costo más alto, van a tener un impacto sin duda, y ojalá que ese impacto no sea tan alto como para comprometer su viabilidad, su sustentabilidad en el futuro. Pero bueno, eso vamos a tener que irlo evaluando. Sí. En la medida en que se aplique esto, se empieza a aplicar recién el próximo año.
Así es.
Y por lo tanto vamos a tener recién ahí una evaluación de los impactos. Las empresas desde luego ya están haciendo sus cálculos y vamos a poder ir anticipando un poco cuáles son los efectos, pero el resultado, sí, entre el elemento ad valorem, por mucho que se haya bajado, digamos, a un 1% solamente, y las tasas que tienen, que prácticamente duplican las tasas del impuesto específico a la minería que había antes,
sí,
para aquellas empresas con más producción, bueno, son un elemento importante, son un cambio importante en la regla del juego que estas empresas tenían cuando decidieron su proyecto, ¿eh? Y eso tiene un impacto también en la imagen del país.
Así es. Jorge, y respecto al anuncio del presidente Boric respecto a impulsar la estrategia nacional del litio, ¿cómo ve Sonami este anuncio?
Bueno, de la estrategia hay que decir que es una idea más bien general. No vemos, vemos que le faltan algunas especificaciones, pero de las cosas que se han anticipado, nosotros valoramos la disposición que habría, digamos, a establecer o permitir, digamos, alianzas público-privadas, ¿no es cierto?, asociaciones, sí, para poder hacer una explotación del litio, ¿eh? Pero a la vez también nos preocupa de que haya mucho énfasis en la participación del Estado y que esa participación incluso se pretenda, digamos, en la propiedad de los proyectos más que en los beneficios de los mismos, ¿eh?
Sí.
Y eso puede ser una traba para poder materializar esas asociaciones que la política dice que quisiera privilegiar, digamos, o fomentar. Junto con esta propuesta de la Empresa Nacional de Litio, sugieren de que el Estado quisiera tener en propiedad y en gestión una participación que nosotros vemos que no es muy práctica, no es muy factible, uh-huh, dado que los conocimientos sobre litio, sobre extracción, sobre procesamiento, están precisamente en el ámbito privado y no en el ámbito público.
Claro.
Así que estamos esperando que esto se especifique en algunas medidas concretas. Existe también una cierta contradicción con lo que es la situación actual, en donde hay empresas que tienen pertenencias mineras, uh-huh, en salares y en otros depósitos de donde hay litio, y que necesitan que se aclare a su respecto cuál, sí, es la forma, cuál es el instrumento, ¿no es cierto?, por el cual ellos van a poder hacer esta explotación y cuánto pretende el Estado obtener,
sí,
digamos, de cada negocio.
Sí.
Se ha hablado incluso de salares estratégicos, de salares protegidos, etcétera, hay una discusión pendiente con la con algunas comunidades.
Así es.
En algunos sectores, y por lo tanto y una discusión que no se sabe también cómo se va a afrontar. Entonces creemos que hay que en esto hay que avanzar muy rápido, y a nosotros nos gustaría de que esa política, ¿no es cierto?, o esa estrategia se fuera especificando en elementos concretos que permitan que las empresas privadas que más han avanzado en esto puedan efectivamente desarrollar estos proyectos.
Así es.
Y aprovechemos esta ventana virtuosa que tiene el litio hoy día y que en algún momento se puede llegar a cerrar.
Sí, y yo siento que la discusión, pese a la urgencia, va a ser para largo, digamos, ¿no? Entiendo yo que al menos en lo que se ha difundido y publicado en el mes de julio, el mandatario tendría el encuentro con las comunidades de Atacama La Grande, que es donde se ubican los salares, digamos, acá en la región de Antofagasta, ¿sí? También, claro. Entonces, sí. Yo siento que hay todavía, digamos, en chileno mucho paño que cortar, porque también lo señalaste, Jorge, los aspectos que tienen que ver en cómo se obtiene el litio, el procedimiento, el tratamiento, ¿no? También hay digamos, visiones más o menos opuestas, tanto por lo que plantean las comunidades acá y que lo han visibilizado, digamos. Por eso hago el alcance respecto a la propuesta que tiene el gobierno. Entonces ahí yo creo que hay tema, digamos, para conversar y para poder avanzar o discutir. Jorge, te quiero agradecer los minutos que le has dispensado a nuestra audiencia en la macro zona norte de nuestro país. No sé si tú tienes alguna frase, alguna idea, algún concepto que quieras aportar o que no hayamos incorporado en esta conversación.
Siempre un gusto poder responder a sus consultas, siempre son muy atingentes a las preocupaciones de la minería, así que el agradecido soy yo, y llamar la atención acerca de que la minería tiene una oportunidad enorme hoy día, ¿no es cierto?, de satisfacer una demanda por aquellos metales que son necesarios para la electromovilidad, para la transición energética en todo el mundo, y nosotros no podemos. Primero tenemos una responsabilidad,
sí.
Una responsabilidad con el resto del mundo para hacer nuestro aporte al combate al cambio climático, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos esta oportunidad de hacerlo con una actividad que nosotros dominamos, que conocemos, que podemos desarrollar de una manera eficiente, para lo cual nosotros podemos tener los recursos materiales y humanos.
Así es.
Y por lo tanto necesitamos urgentemente de parte del gobierno, ¿no es cierto?, de las autoridades, una señal. Y más que una señal, una decisión de poder llevar adelante los proyectos que hoy día están esperando desarrollarse y ojalá agregar otros proyectos nuevos en los años que le quedan a este gobierno para poder al final de este periodo, ¿no es cierto?, decir que cumplimos con ese desafío que el mundo nos está poniendo y que nosotros tenemos, creo yo, la obligación de aportar.
Que te vaya muy bien, Jorge. Gracias por tus palabras. Nos quedamos comunicados y contactados para una próxima oportunidad. Un abrazo.
Encantado, igualmente. Hasta luego.
Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, aquí en Norte Minero, Minería y Energía. Pausa musical y ya retornamos con más noticias y más informaciones. Espérenos. You, baby.
Este segmento es presentado por Soy Antofagasta. Entérate de todo el acontecer noticioso de Antofagasta, Chile y el mundo. Soy Antofagasta te mantiene al día con la información de última hora. Infórmate con el newsletter más visitado de la región. Soy Antofagasta es contingencia e información. Búscanos en www.soyantofagasta.cl.
Puedes escuchar Norte Minero y Energía Radio de Digital FM en Arica 104.1, Iquique 99.1, Calama 89.5, Antofagasta 97.1 y en Copiapó a través de la señal 89.9 de Positiva Radio.
Este espacio es presentado por Mercurio de Antofagasta. Actualidad, política, comunidad, deportes, cultura y espectáculo. Y todos los temas que están marcando pauta en la región lo encuentras en Mercurio de Antofagasta. Forma parte de la red noticiosa más importante de la región y del país. Mercurio de Antofagasta. Búscanos en www.mercurioantofagasta.cl y en nuestra versión impresa todos los días.
En este nuevo bloque de entrevistas de Norte Minero, Minería y Energía, saludamos al subdirector del Comité Regional de Corfo Antofagasta, Juan Ignacio Zamorano, para que nos comente en torno al diseño y a la validación de la estrategia del nuevo clúster de energía de la región de Antofagasta. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación a Norte Minero.
Gracias a ti, Daniel, y un saludo para tus auditores.
Nos escuchan en toda la macro zona norte de nuestro país, Arica, Iquique, Antofagasta, Calama y Copiapó. Precisamente para nuestra audiencia, coméntanos, haciendo un poco de historia, ¿en qué consiste básicamente este clúster de energía de la región de Antofagasta?
Daniel, mira, es importante para poder ir explicando un poquito cómo hemos ido impulsando este concepto del clúster de energía en la región de Antofagasta. Uh-huh. Y también es necesario a lo mejor entender cómo desde la Corfo estamos también impulsando políticas públicas que promuevan este tipo de desarrollo regional. Uh-huh. Para quienes no sepan de otras regiones también y de otras ciudades que nos escuchen, la Corfo ya hace 7 años inició un proceso de descentralización de la función del fomento productivo en la región de Antofagasta, en un esfuerzo piloto para ir fortaleciendo las capacidades regionales. En ese sentido, esto se va haciendo con distintos mecanismos y distintas lógicas, y una de ellas tiene que ver con impulsar programas que promuevan desarrollo económico local en sectores económicos o en temáticas que efectivamente también son prioritarias en este caso para la región de Antofagasta. Uh-huh. El sector de energías limpias, energías renovables, es uno de ellos, sin duda. ¿Mm? Claro. La región de Antofagasta se caracteriza por tener una fuerte industria minera, que duda cabe, pero también en el último año la cartera de proyectos de inversión en energía han demostrado que hay un flujo de inversional sumamente importante. La pregunta que nos hacemos nosotros en el punto de vista del diseño de la política pública es cómo somos capaces de desarrollar capacidades locales a partir de esos proyectos de inversión. Cómo se genera más compra local, más mano de obra local, cómo tenemos proveedores locales que están en condiciones de poder asumir los desafíos del proceso de transición energética que estamos viviendo. Uh-huh. Y es ahí donde empezamos también a conceptualizar esta lógica de decir, bueno, cómo promovemos encadenamientos productivos. Y es por eso que del año 2017 al 2021 impulsamos una primera etapa de un programa territorial integrado del clúster de energía en la región de Antofagasta, que resultó muy exitoso porque permitió ir generando una gobernanza, una suerte de distintos niveles de coordinación público-privado-académica, también una articulación de una cartera de proyectos estratégicos que se han ido apalancando y ejecutando con recursos incluso también del gobierno regional. Cómo vamos también impulsando mesas técnicas de trabajo y promoviendo el desarrollo de los proveedores y de la mano de obra local. Entonces, eso hoy día, que ese programa y esa etapa terminó el 2021, hoy día en la actual administración estamos también impulsando una agenda renovada porque las brechas de hoy en el sector energético no son las mismas que hace 5 años atrás.
Así es.
Este es un sector dinámico. Entonces, sí. Hoy día hemos iniciado una nueva etapa en esa dimensión.
¿Cómo se aborda distintos actores dentro de este clúster. Tú hablabas de la academia, ¿cierto? La gobernanza, digamos, entregando estas pautas. ¿Cómo se logra conciliar propuestas, iniciativas, ideas, enfoque, mirada? ¿Cómo se logra trabajar y aunar criterios comunes como para avanzar en el diseño de este clúster, Juan Ignacio?
Claro, lo que pasa es que como dirían los economistas, en sectores económicos dinámicos, como es en el caso de las energías renovables, hay muchos desafíos. Hay muchos desafíos y uno de ellos tiene que ver con resolver fallas de mercado, fallas de coordinación particularmente. La pregunta que uno se puede hacer es, bueno, si hay un flujo de proyectos de inversión en energía para construir nuevas plantas de eólicas, fotovoltaicas, de concentración solar, hoy día también de proyectos de hidrógeno verde,
claro,
de electromovilidad, ¿cómo esos generadores de proyectos o desarrolladores de proyectos encuentran proveedores locales? ¿Cómo esas empresas encuentran capital humano o viceversa? ¿Cómo los subcontratistas locales conocen los desafíos tecnológicos y comerciales que tienen estos grandes desarrolladores? ¿Cómo los desarrolladores, por así decirlo, tienen condiciones especiales para desarrollar sus proyectos de inversión a través de procesos de facilitación que el gobierno y sus servicios públicos puedan facilitar? ¿Cómo las universidades pueden formar profesionales, técnicos o ingenieros en base a los desafíos de estas nuevas tecnologías? Hay una serie de espacios de coordinación público-privado académico que hay que irlos resolviendo.
Claro.
Incluso hoy día hay una dimensión social y ambiental que también hay que poner sobre la mesa, cómo estos proyectos de inversión que pueden promover crecimiento económico, pero tienen que hacerlo, pero no cualquier crecimiento. Hoy día hay suficiente ejemplo en el país para darse cuenta que efectivamente tienen que ser proyectos que generen inclusión, participación de la mujer en el trabajo, respetuosos del medio ambiente, inclusivos con los pueblos originarios, que sean sostenibles ambientalmente. Entonces, efectivamente hay una serie de espacios de coordinación que hay que articular. Lo que nosotros como Corfo Antofagasta promovemos es ciertos programas que permiten esas articulaciones juntando a los actores, teniendo mesas técnicas de trabajo donde esté la academia, donde esté el gobierno, donde estén actores de la sociedad civil, centros de investigación, las empresas, los gremios,
claro,
en distintos niveles, estratégico, operativo y técnico, para ir trabajando los temas que en este caso para el proceso de transición energética en la región se están impulsando. Entonces, efectivamente uno va viendo que hay brechas de capital humano, hay temas, brechas en los proveedores, en cierta institucionalidad pública para facilitar procesos, hay nuevos desafíos tecnológicos en materia de electromovilidad, hidrógeno verde, litio, almacenamiento térmico que no están resueltos y que el mercado, por así decirlo, no los va a resolver por sí solo.
Sí.
Entonces ahí es donde el rol público cumple un rol de articulación y facilitación de procesos.
Sí, ahora tengo la sensación, ahí corrígeme si me equivoco, Juan Ignacio, el hecho de que esta región tenga un liderazgo en materia energética, porque ha tenido una erupción, como tú lo señalaste, en un tiempo muy breve, digamos, y hay una cartera de proyectos que se ha ido ejecutando, otros que están en análisis y seguramente algunos que se van a ir presentando a futuro. Digamos, el desafío en cierto modo es tremendo porque la región ya marca una pauta y un liderazgo en esta materia, digamos. O sea, el trabajo es de alto nivel, ¿no?
Claro, efectivamente uno puede constatar de que el portafolio de proyectos de inversión en el sector energía, en etapas de generación, transmisión o distribución, son tanto o más importantes que los proyectos de inversión minera que hay en la región.
Por ejemplo.
Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo nos preparamos en la región de Antofagasta con nuestras empresas locales, con las pymes, con los proveedores, claro, con nuestro capital humano, para esos proyectos de inversión que se están construyendo o se van a construir en la región? Entonces, claro, el desafío del PTI, de este Programa Territorial Integrado que estamos impulsando en esta nueva etapa, 2023-2025, es precisamente validar la hipótesis que estamos teniendo. Es decir, bueno, efectivamente, si tuviésemos más proveedores locales o más capital humano capacitado para abordar estos desafíos tecnológicos que se vienen, evidentemente los procesos de encadenamiento van a ser más naturales y mucho más efectivos. Entonces, en esa etapa estamos. Hoy día hemos contratado una consultora que nos está apoyando metodológicamente en este proceso, está ejecutando su trabajo desde abril, ahora hasta julio. y esperamos actualizar brechas de desafíos tecnológicos, dimensionar el mercado de oportunidad para los proveedores, qué tipo de iniciativas debiéramos impulsar para esta nueva etapa que nos permita iniciar una agenda renovada, más inclusiva y también más consciente de las oportunidades que hoy día tenemos.
Sí.
En eso estamos hoy día y eso requiere el concurso y participación de todos.
Sí, y hay un plazo, digamos, ¿cuáles son las fases, digamos? ¿Hay, está esto programado, calendarizado, Juan Ignacio?
Sí, claro, la Corfo en conjunto con el gobierno regional y con la validación del gobierno del gobernador regional Ricardo Díaz, lo que estamos haciendo es precisamente poner a disposición este instrumento de financiamiento que son los programas territoriales integrados. Uh-huh. Y estos programas tienen dos etapas. Una etapa que es la que estamos ahora, que es la de validación estratégica, que duran 3 o 4 meses, rápido, y que nos permita poder actualizar una agenda y que nos proponga la consultora, con el consenso de todos los actores locales, un plan de ejecución para los próximos 3 años, con planes anuales renovables, que se van a ir actualizando contra indicadores, contra resultados. Nosotros esperamos también poner a disposición de la región un equipo de gestión que es pequeño, un jefe de proyecto, un profesional, un par de profesionales que vayan full time haciendo seguimiento a esta hoja de ruta, a esta cartera de proyectos que esperamos ir levantando durante el 2024, 2025 y 2026, con este programa territorial, de manera de ir dándole continuidad a iniciativas que hasta ahora han venido. Nosotros hoy día seguimos ejecutando una cartera de programas que han sido muy, muy participativos, han levantado mucho interés, como el programa Red Más Energía, Vincula Más Energía, el programa de mercado domiciliario que se llama Suma Más Energía, el programa con la Universidad de Antofagasta que se llama Atamos Tech, que tiene una plataforma solar ahí en el desierto. Acabamos hoy día precisamente en Antofagasta de cerrar un proyecto de bien público con el Centro de Investigación CICITEM que aborda el desarrollo de casos de uso de hidrógeno verde.
Mira,
que se pone a disposición precisamente para que las empresas locales puedan encontrar aplicaciones de hidrógeno verde para el mercado local. Estamos trabajando con la Universidad de Antofagasta también en una plataforma de reciclaje y de reutilización de paneles solares fotovoltaicos. En definitiva, tenemos un portafolio de proyectos que están en este mismo objetivo, de desarrollar encadenamientos productivos bajo distintas dimensiones. Hoy día, entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a construir una nueva agenda 2024-2026 con nuevos proyectos que den continuidad y muevan el desarrollo de proveedores locales y mano de obra local?
Sí, es interesante lo que nos plantea Juan Ignacio, toda vez que uno observa, lo puede ver en las publicaciones, en los medios de comunicación, ¿cierto? El avance, el progreso y la penetración que ha tenido la energía, digamos, no solamente a nivel regional, sino que también extrapolándolo como ejemplo hacia afuera. En esa lógica, ¿qué tan importante, por ejemplo, desde la experiencia, ha sido el aporte que hacen nuestras casas de estudio, que lo que hacen nuestros investigadores, que hacen nuestros académicos en torno a esa temática, donde me imagino tienen mucho que decir, digamos, ¿no?
Sin duda, en las universidades y sobre todo los centros de investigación y centros de transferencia tecnológica cumplen un rol en estos procesos. Las universidades formando profesionales o posgraduados, los centros de formación técnica, los institutos profesionales formando técnicos que hoy día la industria necesita. A ratos un rol tanto más importante que el de las universidades, diría yo, y los tecnológicos tratando de transferir tecnología, dar asistencia técnica, asesoría a las empresas que quieran desarrollar proyectos que requieran apoyo para hacer pilotaje, para hacer pruebas, para probar tecnología, para recibir asistencia técnica en los temas de patentamiento industrial. Entonces, hay un esfuerzo de vinculación entre el mundo de la academia con el mundo de la empresa que tenemos que seguir promoviendo, porque eso a veces no se da naturalmente. Los investigadores investigan en los laboratorios y las empresas necesitan desarrollo y no se conocen. Hay que juntarlos, hay que promover espacios de networking, de rondas comerciales, de espacios de encuentros empresariales, que permita poder compartir objetivos y poder desarrollar iniciativas conjuntas.
Perfecto. Juan Ignacio, antes de cerrar esta entrevista, ¿alguna idea, algún concepto que nos quieras aportar, compartir o que no hayamos incorporado en esta conversación?
Mira, por lo pronto nosotros con la consultora Citis vamos a iniciar una segunda ronda de focus group y participativa para ir validando los hallazgos que se han ido identificando hasta ahora. En ese sentido quiero hacer nuevamente una invitación a los distintos actores que están en el sector de la energía, a los gremios empresariales de todas las comunas de la región, a las empresas, a las universidades y centros de investigación, a seguir participando. Queremos que esto tenga representatividad, que sea un consenso, que haya un objetivo compartido, y a partir de ahí se puede construir una mejor hoja de ruta. Quiero también aprovechar también de agradecer a la Seremi de Energía, a Seremi de Economía, que nos permanentemente nos están dando soporte y apoyo técnico y también político, en el sentido de decir, bueno, cómo vamos construyendo política pública a partir local, desde la región, para la región también. A rato hemos entendido también estos procesos de descentralización, que no es necesario esperar que el nivel central nos diga lo que tenemos que hacer, sino que efectivamente lo que estamos buscando aquí con este tipo de programa es promover el desarrollo también de la región con iniciativas propias, locales, y que dan cuenta de los desafíos que tienen las distintas comunas de la región en Antofagasta.
Juan Ignacio Zamorano, subdirector del Comité Corfo Antofagasta, agradecido por haber dispensado estos minutos a nuestra audiencia, a nuestro programa. Quedamos conectados para seguirle haciendo seguimiento, no solamente al trabajo respecto a este nuevo clúster de energía, sino que en torno a la gestión que desarrolla el Comité Regional Corfo Antofagasta. Un abrazo a la distancia, que te vaya muy bien, Juan Ignacio.
Adiós, Daniel. Muchas gracias.
Vamos a nuestra pausa musical. Ya regresamos con las consideraciones finales y las palabras de cierre aquí en Norte Minero, Minería y Energía.
Just put your pinky rings up to the moon. Girls,
De esta forma y con el valioso análisis que han realizado nuestros invitados, finalizamos el programa del día de hoy. Nos despedimos de todos nuestros auditores que nos escucharon en la ciudad de Arica en el 104.1, Iquique 99.1, en Antofagasta en el 97.1 y en Calama en el 89.5, estas cuatro señales en la frecuencia de Radio Digital FM. Mientras que en Copiapó usted nos sintonizó en Radio Positiva en el 89.9 de la frecuencia modulada. Nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Recuerde, todos los jueves a partir de las 20 horas, Norte Minero, Minería y Energía a través de Digital FM. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Que tengan todos ustedes un buen término de jornada. Chau, chau.
Este espacio fue presentado por Revista Norte Minero, Minería y Energía.
Nos despedimos por hoy en Norte Minero y Energía Radio de Digital FM. Los esperamos la próxima semana en el mismo horario con nuevas entrevistas y novedades del mundo minero y energético de nuestro país.